Buenos días. Bien, buenos días, señoras concejalas, señores concejales, vecinas y vecinos del municipio de La Laguna. Muchísimas gracias por la asistencia al pleno en el día de hoy, a la hora que lo hemos convocado. Vamos a pasar al primer punto del orden del día. Ratificación, si procede, de la urgencia de la convocatoria. ¿Votos a favor? 17. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Sí, buenos días a todos. Simplemente para explicar nuestro voto. En primer lugar, disculpar al portavoz de nuestro grupo municipal, que por razones laborales hoy no ha podido asistir al pleno. Simplemente volver a comentar que, bueno, nos parece una manera inadecuada, sobre todo en las formas, no tanto en el fondo, que en el orden estamos totalmente de acuerdo en el orden del día del pleno de hoy, pero sí que creo que las formas no vuelven a ser las adecuadas, sin junta portavoces, sin convocatoria formal. Encima hemos tenido problemas con los correos, por lo tanto no tenemos ni el orden del día ni los expedientes que vienen hoy al salón de pleno, sin comisión de Hacienda. Simplemente esperamos que no sea la dinámica habitual en este mandato y que solo se deba a problemas de coordinación y organización, que al final es lo que supone gobernar un municipio como este. Pero vamos, entendemos que en aras a que esto se resolverá y será la última vez que ocurra, pues simplemente nos abstenemos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Díaz. Pasamos al punto número 2 del orden del día, expediente relativo a la modificación presupuestaria número 20/2019 de suplemento de crédito por importe de 8.165.574 euros. ¿Votos a favor?
Perdón. Candelaria. Simplemente es para, si nadie va a intervenir, sí que me gustaría simplemente confirmar que este expediente es la amortización de la deuda anticipada, porque como no tenemos los expedientes, pues hablo de memoria. Creo que es la amortización de la deuda anticipada y simplemente saber qué ha cambiado para que en estos momentos sí que se traiga al pleno municipal. Simplemente, muchas gracias.
Muchas gracias, señora Díaz. Señor Rubén.
Muy buenos días. Bueno, la verdad que hay una cantidad de cuestiones aquí que evidentemente no son de especial agrado para nuestro grupo. Una de ellas, precisamente, el pago de 8,1 millones de euros a la banca, el pago que viene de la mala gestión de los gobiernos de coalición canaria de los últimos años. Esa es la realidad. Lo tienen que saber ustedes perfectamente, mejor que nadie. Al final tuvieron que asumir el pago de buena parte de esos 105 millones de euros de deuda que dejaron escondidos en las gavetas o en los ordenadores tanto Ana Oramas como Fernando Clavijo. Y esa realidad sigue tomando forma a día de hoy, en las fechas en las que estamos, con una cantidad que evidentemente nos parece absolutamente disparatada, donde ponemos en cuestión, dudamos incluso seriamente del origen de esas deudas y esperamos que la auditoría de las distintas áreas del ayuntamiento permita saber hasta qué grado de deterioro se vivió en los mandatos anteriores con respecto a la gestión de esa factura. La diferencia fundamental, el debate que tuvimos aquí hace unos meses era que había una deuda de 5 millones de euros con Buvisa. 5 millones de euros con Buvisa que pedíamos y propusimos que se usara de este fondo de 8.165.000 euros. Eso que ustedes no asumían porque no les parecía prioritario mantener y pagar la deuda con Buvisa y sin embargo sí les parecía correcto, sin ningún tipo de problema, que se estuviera cogiendo en Buvisa el dinero de la obra de las chumberas para gastos que tenían que ver con la gestión diaria de esta empresa pública, pues ahora mismo se ha resuelto de forma correcta. Ahora mismo en Buvisa hay 15 millones de euros guardados en una cuenta que son 15 millones de la obra de las chumberas, de la subvención para la reposición de las chumberas, y en este momento también El Ayuntamiento de La Laguna ha hecho la tarea gracias al compañero Alejandro Barrero, que ha hecho un trabajo inmenso y ahora mismo está asumiendo la difícil situación y la deuda contraída con Buvisa. Ante esa situación hay un cambio sustancial y, por tanto, siendo evidentemente una deuda que no asumimos como propia, porque es una deuda hecha por la mala acción de su grupo, de Coalición Canaria, como ayuntamiento vamos a tener que abonar, porque de momento no nos queda otro remedio hasta que se sepa quiénes fueron los responsables y de qué manera se generó esas facturas, esas miles de facturas que nos dejaron en las gavetas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señora Pena.
Buenos días a todas y a todos. Gracias, señor alcalde. En este asunto, evidentemente, nuestro voto es favorable, ya que lo proponemos nosotros. Efectivamente, la Concejalía de Hacienda y Asuntos Económicos está realizando un trabajo y un esfuerzo inmenso en aras a mejorar la gestión de los últimos años y meses del Gobierno de Coalición Canaria. Y en este sentido, recordar que lo que traemos ahora no es más que el resultado del cumplimiento de actos propios tomados por parte del ayuntamiento y también el cumplimiento de obligaciones de utilización del remanente, como bien dice, para amortización de deuda por importe de 8.165.574,00 €. Hay que recordar que en este sentido fue el ayuntamiento el que, dejando sin efecto en consecuencia la impugnación efectuada por este ayuntamiento en virtud de un acuerdo del 29 de abril del 2019, y que ha decaído, por lo tanto, en los tribunales. Ello, como verán en los próximos puntos del orden del día, ha precisado de una auténtica adopción de otro tipo de medidas presupuestarias y financieras para, como señala el compañero Rubens, subvenir a la falta de crédito y de presupuestos para acometer determinados gastos que son de inaplazable necesidad y comprometidos ya por la institución local. Y así lo veremos en los siguientes puntos del orden del día. Esto no es más que ejecución de la legalidad vigente en materia presupuestaria.
Muchas gracias, señora Pena. Iniciamos un segundo turno de palabra. Señora Díaz, por favor. Dígame la palabra.
Sí, Santiago, muchas gracias.
Un segundo, Díaz. Después. No, señor Pérez, tiene usted la palabra. Disculpe, señora Díaz.
Vamos a ver, buenos días a todos, señoras y señores. Yo esta intervención la hago exclusivamente porque, aunque ya el acta no es literal, sí queda grabada la sesión en medios audiovisuales y para que de esto quede constancia a los efectos que procedan. Mire, hay una tradición democrática, pero para preservar las tradiciones democráticas hay que partir de cultura democrática y cuando no se tiene, pues no se tiene, que es la de darle a un nuevo gobierno 100 días. 100 días de gracia a un nuevo gobierno. Parece que esa tradición democrática, que es casi una regla, un uso establecido, haría que cuando el gobierno que se va es el último de una serie de gobiernos que ha durado más de un cuarto de siglo, pues esa exigencia de 100 días fuera más obligada. Pero claro, para eso hay que partir de un principio de cultura democrática y quienes no la tienen, no la tienen. Este Pleno tomó una decisión a propuesta de una serie de concejales que habíamos asumido la dirección de Buvisa. Y habíamos asumido la dirección de Buvisa para intentar esclarecer algo que era uno de los secretos mejor guardados de nuestro país. ¿Qué había pasado con el dinero de las Chumberas? El dinero de las Chumberas es un dinero transferido a esta entidad con carácter y naturaleza de subvención finalista. Luego, cualquier utilización de ese dinero para otras finalidades es ilegal. No lo digo yo, que soy un jurista de pueblo y un concejal de esta corporación. Lo dice en su dictamen la Abogacía del Estado. Un dictamen muy rotundo, muy consistente jurídicamente. Dictamen que, además, ha sido corroborado en lo esencial por un nuevo dictamen del máximo órgano consultivo del Estado, el Consejo de Estado. A esa dación de cuentas se negaban los entonces responsables del Ayuntamiento de La Laguna. e hicieron frente común con el expresidente del Cabildo, don Carlos Alonso, en la comisión mixta Estado Canarias, Cabildo Insular, Ayuntamiento Laguna, sobre la actuación en la Chumbera. Los que estábamos al frente de Muvisa éramos conscientes de que la situación financiera de la entidad a la que la había llevado la sucesiva gestión de Coalición Canaria no era precaria, lo siguiente, era una sociedad y sus puestos de trabajo, de los que tanto han hablado algunos individuos de Coalición Canaria, sus puestos de trabajo estaban sencillamente colgados del alero. ¿Qué se ha hecho? Pues restablecer la legalidad, el dinero de las chumberas para las chumberas. ¿Qué hacían 10 millones de esa subvención aún en los depósitos del Ayuntamiento de La Laguna y no de Muvisa? ¿Por qué se había estado utilizando ese dinero para programas muy beneméritos, como programas de extensión del folclore, don Fran Hernández, pero que no tenían nada que ver con la actuación de las chumberas? Nada que ver. Eso aquí y en Pekín creo que se llama malversación de caudales públicos, pero esa es otra historia. Y cuando resulta que hay un superávit, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera dice que hay que pagarlo, hay que dedicarlo absolutamente al pago de la deuda con entidades financieras, por cierto, pago de la deuda que viene de donde viene, 70 millones de euros de pufo hacendístico que heredamos los laguneros de la gestión de doña Ana Oramas y don Fernando Clavijo. Desde 2003 se dejaron de pagar las actualizaciones del contrato de Urbaser, 29 millones de euros pendientes de pagar. De esos 70, 29 millones de euros eran dinero que habría que haber dedicado prioritariamente a pagar un servicio público, probablemente el más importante del municipio. No se había actualizado el contrato desde 2003, porque la señora Oramas dedicó ese dinero a hacer un plan de inversiones muy vistoso para obtener la ansiada mayoría absoluta en 2007. Esto se llama irresponsabilidad. Bien, como responsables de Muvisa asumimos la iniciativa de que no se dedicara ese dinero a primordialmente a la amortización de una deuda que ya se ha reducido mucho con el esfuerzo de los contribuyentes laguneros durante toda la crisis, sino a intentar pagar la deuda que el Ayuntamiento tenía con Muvisa. ¿Y de dónde viene esa deuda? Que entonces era de 5.622.000 euros, pero hoy es mucho mayor. ¿De dónde viene? De encargos que ha hecho el Ayuntamiento a Muvisa y no ha pagado. Esta semana se han actualizado más de 300.000 euros de deuda pendiente de ejercicios económicos anteriores, señor concejal de Hacienda. De forma que el Ayuntamiento jugaba con Muvisa de fiado, cuando lo normal es que el Ayuntamiento encargara servicios a Muvisa como medio propio que es, como instrumento del Ayuntamiento, y pagara. Y por eso los responsables de Muvisa, bajo la dirección de Coalición Canaria, estaban dedicando el dinero de las chumberas a otro tipo de finalidades. Y esto es en lo que ha habido que introducir un principio de orden y de saneamiento financiero. Esta es la realidad de las cosas. Por eso en otro pleno yo dije que como autor de aquella enmienda que presentamos conjunta, autor digamos jurídico, porque de los tres concejales el que tiene algunos conocimientos jurídicos soy yo, don Javier Abreu, consejero delegado, don Rubén Sascán y yo, como presidente del consejo asumía yo esa responsabilidad, que ese dinero se dedicara primordialmente a los pagos debidos a Muvisa y no a sanear la deuda financiera, porque además la Ley de Estabilidad Presupuestaria autoriza a la corporación a hacerlo hasta 31 de diciembre. Pero el exalcalde salió corriendo. El que sale huyendo de los juzgados y dice que no tiene responsabilidad, salió corriendo a ir a la Fiscalía, porque no lo presentó directamente ante el juzgado de instrucción. Vaya, y en plena campaña electoral. Pérez. Entonces, esta es la realidad de las cosas. Y lo que está haciendo el nuevo gobierno, y parece que a algunos que no le dan ni la tregua de 100 días les molesta, es encauzando legalmente muchos asuntos que venían muy mal. Y hablaremos de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, porque esa es otra. Esa es otra. Insisto,
vaya, no hay 100 días. Señor Pérez, no hay, por favor.
Señor alcalde, muchas gracias. Termine.
Bien, tiene la palabra la señora Díaz.
Sí, muchas gracias. Bueno, vemos que algunos siguen estando en la oposición. Mire, yo lo que les aconsejo, señor Ascanio y señor Pérez, dejen de hacer ficción de oposición y empiezan a hacer realidad de gobierno. Porque es que la realidad supera siempre la ficción, don Santiago. Y elecciones de democracia, a mí y a este grupo municipal, la justa. La justa. Y sea educado, por favor, que está perdiendo hasta las formas de verdad. Y yo de verdad que agradezco, favor, que agradezco a...
Por favor, espere. Prosiga, señora Díaz.
Agradezco a la señora Pena porque ha sido la única persona que ha respondido a mi pregunta de manera directa y clara. Pero bueno, lógicamente también entiendo que el señor Ascanio no puede defender una posición antes y la misma posición ahora. Lo siento, esta es la realidad también del gobierno, señor Ascanio. el comerse muchas de estas cosas. Es lo que va a ocurrir en estos 4 años. Y nada, muchas gracias, señora Pena, por responder mi pregunta.
Muchas gracias, señora Díaz. Vamos a proceder a la votación del punto número 2 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, punto número 3 del orden del día. Expediente relativo a la aprobación de la cuenta general del Ayuntamiento del año 2018. ¿Alguna intervención? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, punto número 4, dación de cuentas del informe de resumen anual de los resultados de control interno realizados en 2018 del órgano interventor. Como está solamente dar cuenta, pasamos al punto número 5. Expediente relativo a la modificación presupuestaria número 41/2019, modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito por importe total de 2.017.313,61 y de modificación del anexo 1 de las bases de ejecución del presupuesto vigente. ¿Intervenciones? Señor Pérez. Pérez, un segundo, por favor. Señor Molina, tiene usted la palabra.
Muy buenos días a todos. En primer lugar, quería excusar a mi compañero Alfredo Gómez porque en el día de hoy no he podido estar, dada la urgencia del Pleno, pues tenía un viaje inexcusable. Y una vez hecha esa aclaración, sí es cierto que con respecto a este punto, agradecer en primer lugar a don Alejandro la cercanía a la hora de explicar todas estas modificaciones y aun a sabiendas, sin saber realmente cuál iba a poder ser el sentido de nuestro voto. Finalmente entendemos que lo que procedería en este caso, por responsabilidad, es optar por una abstención. Pero no sin antes quiero hacer un par de incidencias de acepciones concretas con respecto a determinados puntos, y es porque parecía que el ayuntamiento no funcionaría a partir del 26 de mayo. Parecía que las asociaciones culturales iban a acabar destruidas y que solo funcionarían si estaba Coalición Canaria de por medio. Quiero recordar que en este listado se están procediendo a garantizar la posibilidad de que algunas asociaciones que daban por perdida su viabilidad, como puede ser, por ejemplo, la Junta de Hermandades y Cofradías, que pensaban que su trabajo en la Laguna iba a finalizar en el momento en el que salía Coalición Canaria, y así se dijo, o la Cooperativa de la Candelaria, asociaciones culturales como Ateneo, como puede ser el caso de la Librea, de Valleguerra. Es decir, realmente se puede seguir trabajando más allá de Coalición Canaria, y eso sí es una cosa que saco como positivo, y es que el resto de partidos, no solo los de gobierno, sino también los que nos encontramos en esta oposición responsable, tenemos claro cuál va a ser nuestra manera de trabajar, qué va a ser a la hora de construir de manera con consenso, de manera igualitaria por todos, independientemente de los que estemos en gobierno o no. Y realmente es eso, intentar que quede bastante claro que el futuro no solo pasa por un único partido, y que lógicamente, pues con este acuerdo, que insisto, que creo que es positivo, pues entonces entendemos que a partir de esta situación vamos a poder dar cabida a todo este tipo de instituciones, que incluso en algunos casos me consta que han tenido que pedir préstamos personales para poder hacer frente a esos pagos que han tenido que ir adelantando por causa de que no llegaban las subvenciones que habían sido comprometidas por este ente. Lógicamente, las razones de por qué, a pesar de lo positivo que pueda ser servir a todas estas entidades de los créditos y las cuantías que han sido comprometidas con ellos, sí es cierto que nosotros, lógicamente, a pesar del buen talante que hemos recibido en este caso a la hora de las explicaciones oportunas, ante la urgencia de este pleno, no hemos podido realmente conocer al 100% cuáles son todos aquellos proyectos, todas aquellas consideraciones exactas de las cuales se han ido extrayendo estas cuantías económicas para poder destinarlas a esta modificación presupuestaria. Con lo cual, ante la posible, para evitar una irresponsabilidad de votar un sí rotundo a que, por ejemplo, algún proyecto que pueda realmente ser importante y que sí realmente pudiera darse dentro de este periodo, de este ejercicio, pues creo que lo que correspondería es una extensión, pero una extensión no en el sentido en el que se entendía hasta el día de hoy como negativa, sino realmente como de dejar hacer, de permitir que en estos primeros 100 días, como se estaba comentando el señor Pérez en los últimos, hace unos minutos, permita al gobierno que actúe y que realmente dé solución no solo a este tipo de entidades que se encuentran ahora mismo pendientes de al fin y al cabo, algunas cosas pendientes de un hilo, si me permite la palabra, básicamente porque dependen de los bancos y dependen de los créditos que han tenido que ir solicitando, sino también para poder hacer frente a los reconocimientos de deudas que en el día de hoy se van a tener que asumir, como por ejemplo en el ámbito de fiestas, que es una cuantía bastante bastante alta, o en el ámbito de bienestar social o en servicios municipales. Sí es cierto que nosotros también entendemos con respecto a esto que dentro de nuestro programa apostamos decididamente por mejorar la limpieza, por mejorar las condiciones del viario público, etcétera, etcétera, y hemos podido ver que parte de ese presupuesto se ha obtenido de estas partidas, que entendemos que efectivamente es posible que no se den dentro de este ejercicio y no se pueda licitar dentro de este ejercicio, y lo conocemos, pero al mismo tiempo contravenimos nuestro propio programa si realmente damos una aprobación rotunda a que se pueda trabajar con esas cuantías que entendemos que también son de una urgencia vital en este municipio. Una vez más, una extensión constructiva, una extensión para que el gobierno pueda avanzar y para que se desbloqueen todas este tipo de cantidades que han sido comprometidas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Molina. Tiene la palabra el señor Gómez.
Sí. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Simplemente indicar que en esta modificación presupuestaria vamos a votar de forma a favor de ella, porque entendemos también que, aparte de la urgencia que se ha declarado, y como también han dicho mi compañero también de pleno anteriormente, son partidas de carácter urgente, son asociaciones sin ánimo de lucro, religiosas, culturales, de ámbito también de agricultura, de ámbito también como puede ser el Orfeo de la Paz, el propio obispado, y muchas van destinadas a todos, mucho de ese dinero va destinado también a familias también sin recursos. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar esta modificación presupuestaria y entendemos también que la urgencia, porque mucho este dinero ya se ha aportado de forma individual por cada una de esas asociaciones de forma privada, y por lo tanto nuestro voto va a ser afirmativo.
Gracias. Muchas gracias, señor Gómez. Tiene la palabra el señor Pérez.
No hay nada más democrático que la memoria, y no hay nada más antidemocrático que intentar que nos olvidemos de lo que ha pasado para poder realizar una especie de transformismo súbito y pasar, sin dar 100 días tan siquiera de gracia al nuevo gobierno, a ejercer una oposición descabellada. ¿Tendré yo que olvidarme que cuando llegué a la Gerencia de Urbanismo me encontré unos decretos que tendrían que haber sido firmados, unas resoluciones para acordar el desalojo de determinados bloques de las Chumberas, uno de los cuales, el bloque 12, era desalojo urgente, y me los encontré demorados alrededor de 40 días para que el anterior gobierno, en plena campaña electoral, donde se han hecho más trampas de las que yo no solo puedo recordar, sino imaginarme, trampas publicitarias, trampas amedrentadoras, trampas mentirosas, prácticamente iban a venir los rojos y le iban a quitar la cabra, llámese las subvenciones a determinadas entidades culturales o religiosas. ¿Quién decía eso en la campaña? Nadie. Con esos antecedentes, señor Jonathan, está uno en condiciones de darles lecciones de democracia, como se las estamos dando, cuando se restaurará en esta corporación, con toda probabilidad, el control del gobierno en plenitud, no pervirtiendo el control del gobierno en el trámite más habitual, el de las preguntas, el más concreto, el que más puede interesar y así interesa en otras instituciones democráticas, a la opinión pública, porque aquí ese trámite se había pervertido desde hace 8 años, como obra y gracia del que se va corriendo al Tribunal Supremo para aforarse. Ese mismo que tendrá que darle explicaciones al señor García Ramos, porque si está siendo perseguido por la justicia española, se ha ido a meter a la boca del lobo, el señor Clavijo. Pero no está siendo perseguido por ninguna justicia, está siendo investigado por delitos comunes, cometidos como alcalde, y se pretende aforar, en fin, en un alarde de anticuallismo infinito y de privilegio infinito ante el Tribunal Supremo. Yo me encontré estas resoluciones. ¿Qué hay que hacer? ¿Olvidarlas? Menuda irresponsabilidad es demorar para que no se sepa en campaña el desalojo, la notificación del desalojo de un bloque, al menos de uno, que estaba exigido prácticamente por los informes técnicos por razones de urgencia. ¿Vamos a olvidar la memoria? Esto es lo que suelen hacer todas las dictaduras, obligar a la gente a que se desmemorie. Mire, yo voy a intervenir en nombre de mi pequeño grupo y como miembro que soy del Gobierno municipal a propósito de estos dos asuntos. Y me voy a detener sobre todo en el siguiente, y doy por realizada mi intervención. Aquí se viene, desde hace muchos años, incumpliendo sistemáticamente la legislación presupuestaria, de forma que se adquieren diariamente y casi siempre con las mismas empresas compromisos de gasto sin consignación presupuestaria y, por lo tanto, nulos de pleno derecho. La Corporación Municipal, a finales de 2010, yo no era concejal, pero me tuve que estudiar esos papeles, aprobó un plan económico y financiero para los años 2011-2013, porque ya las finanzas municipales estaban haciendo aguas. Y esto antes de que aflorara en 2012-2013 los 70 millones de pufo que nos dejaron Oramas y Clavijo. Ya las finanzas municipales, había aparecido la crisis en el año 2008, estaban haciendo aguas. Y se aprobó un plan económico y financiero, una de cuyas cláusulas decía que los compromisos económicos adquiridos al margen del presupuesto, sin cobertura presupuestaria, tenían que convertirse en cero. Pero cada año el Gobierno municipal, por razones decían en las memorias de prudencia, consignaban los presupuestos 1,5 millones de euros para pagar compromisos adquiridos al margen de la legalidad. ¿Y ustedes creen que un nuevo gobierno no tiene otra cosa que hacer las mismas chapucerías e ilegalidades que cometía Coalición Canaria como libro de estilo? Y por eso la señora Candelaria Díaz ha dicho que se van a tener ustedes que comer determinados marrones, porque eso es la consecuencia de estar en el gobierno. Y verán que no, verán que el ordenamiento jurídico ofrece soluciones propias del Estado de Derecho cuando hay que resolver un interés público o una necesidad social. Y en esto va a radicar la diferencia, y esa sí que la veremos con el paso de los días. En materia de contratos menores, aquí ha habido una auténtica rebatiña, siempre a favor de muy pocas empresas, y algunas de creación rápida y de contratación inmediata y frecuente por los gobiernos municipales anteriores. Esto lo vamos a ver. Y se ha encontrado un mecanismo para poner coto a este asunto y regularizarlo, mecanismo que le debemos al esfuerzo de doña Margarita Pena y al esfuerzo de los funcionarios de la corporación. Y esto es lo que les duele, porque estar en el gobierno no significa apartarse de la legalidad. Significa apartarse de la legalidad, señora Candelaria Díaz, cuando la cultura que uno tiene es esa, que es la que ha exhibido durante tantos años Coalición Canaria. La peor cultura, de la peor herencia, de la peor derecha española. Y en esta campaña lo hemos visto a bombo y platillo, haciendo trampas todos los días, amedrentando a la gente y mintiendo. Parecía que si Coalición Canaria dejaba de monopolizar el gobierno de las instituciones canarias, aquí iba a ser el diluvio. Y resulta que no. Y resulta que no. Todo lo contrario. Se va a producir una evidente mejora de la calidad democrática, desde luego en esta corporación, ya se está produciendo. Y pongo una prueba. En la última legislatura nos sometieron a los grupos a la humillación de negarnos un mínimo, siquiera un mínimo, de personal eventual contratado por la corporación. Eso ya no ocurre. Y nos obligaban a los consejeros de la oposición, porque ese fue uno de los brillantísimos informes de encargo que hizo el señor don José Alberto Díaz. Nos obligaban a convertirnos en empresarios a título individual, si queríamos tener el mínimo de apoyo para poder desempeñar dignamente nuestra función. Los miembros del gobierno, tenían personal de apoyo de toda la vida, el de Coalición Canaria, de toda la vida, el personal de apoyo de Coalición Canaria, contratados como personal eventual, y si quieren doy nombre. Y los grupos de oposición teníamos que contratar personal y responder hasta con nuestro patrimonio, como si de empresarios se tratara. Esto es lo que ha terminado en esta corporación. Y ha terminado, afortunadamente, porque el nuevo gobierno se inspira en un código, en un patrón de valores de naturaleza democrática. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Señora Díaz, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias. De verdad, don Santiago, supérelo. Supérelo. O sea, ya no está, supere, deja de hacer política de rencor. Ya está en el gobierno, está gobernando. Usted tiene responsabilidad de gobierno. Empiece a gobernar y deja de hacer oposición. Ya se acabó la campaña electoral. Ya se acabó. Deje de hacer los mismos comentarios. Deje de nombrar otra vez a Clavijo, a Ana Brama. Supérelo. ¿Qué va a estar 20 años más no hablando a Clavijo y a Ana Brama? Supérelo. Está gobernando, tiene responsabilidad de gobierno. Empieza a hacerlo. Empieza a trabajar. Mire, cuando yo digo que se tienen que comer cosas, se tienen que comer sus palabras. Sus palabras en este salón de plenos. Sus palabras en este salón de plenos cuando criticaban las subvenciones nominativas, cuando criticaban las subvenciones a la esclavitud, cuando criticaban las subvenciones al obispado. Hoy traemos un plan estratégico de subvenciones a este salón de plenos donde muchos criticaban lo que hoy traen. A eso es cuando me refería a comerse cosas. Van a tener que comer sus palabras, porque esto se trata de gobernar, de coherencia, de responsabilidad con los vecinos de este municipio. Eso es gobernar. Dejen ya de estar instalados en la oposición, ya no son oposición, son gobierno. Ahora tienen responsabilidad. Y cuando habla de memoria nos olvidamos de muchas cosas. Y yo creo que usted se olvida, yo creo que a sabiendas, porque usted otra cosa no, pero memoria tiene. Aquí hemos gobernado, Coalición Canaria ha gobernado este salón de pleno con el Partido Socialista, no ha gobernado sola, ¿eh? Y muchas de las decisiones que se traen hoy a este salón de pleno han sido decisiones también del Partido Socialista. No nos olvidemos, no hemos gobernado solos en este salón de pleno. Y usted también ha estado, don Santiago, en la oposición, con su responsabilidad de oposición. Todos tenemos memoria, no solamente la tiene usted. Y más allá de eso, es que también todo está grabado, está en las actas. En las actas están todas sus frases, todas las frases que han dicho los 4 años atrás y los 8 años atrás. Porque aquí hay gente que lleva en este salón de pleno como personal de confianza y como concejal 8 años, señor Ascanio. Así que conocen bastante bien cómo funciona este ayuntamiento. Sí, sí, no diga que no, sí, fue personal de confianza del señor Mena, sí. Y le redactaba lo que decía aquí el señor Mena, sí, lo sabemos todos, señor Ascanio. Más allá de eso, por supuesto que nosotros vamos a votar a favor de estas modificaciones presupuestarias, pero es que no serán las últimas, vendrán más. Vendrán muchas modificaciones presupuestarias, porque es lo normal, de eso se trata. Hacer gobierno. Tendrán que resolver los problemas de los ciudadanos, y para eso se harán modificaciones presupuestarias, y es normal, y no es ilegal, don Santiago. Y nosotros las apoyaremos. Todo lo que sea bueno para este municipio, lo apoyaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Díaz. Le agradezco enormemente lo que acaba de decir, de que nos va a ayudar con estas modificaciones presupuestarias. Espero que coste en acta que Coalición Canaria ha dicho como su portavoz que apoyará las diferentes modificaciones que haremos durante el mandato, ¿no? Muchísimas gracias, muy amable. Señora Pena, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. El plan de subvenciones, señora Díaz, el plan estratégico de subvenciones, ya está aprobado por la Junta de Gobierno Local y de este gobierno, que entró el día 15 de junio del 2019 y que encontró que no teníamos plan estratégico de subvenciones porque ustedes no lo habían hecho. Punto segundo, señora Díaz, lo que traemos aquí es una modificación efectivamente presupuestaria por las técnicas de suplemento, creo recordar, de crédito y de crédito extraordinario, porque lamentablemente la situación en la que ustedes habían dejado a la Hacienda Municipal es tan lamentable que nos hemos visto obligados a realizar esta técnica presupuestaria para poder contener, dotar de crédito a todas las líneas de subvenciones aprobadas por la Junta de Gobierno Local en este mismo mes de julio. Y entramos el 15 de junio, fíjese usted. En menos de un mes hemos hecho lo que ustedes no han sido capaces de hacer en más de un año y medio que han gobernado ustedes. Y 4 años el área de Hacienda en solitario con sus responsabilidades. Evidentemente lo que se pretende con esto, y me alegra y me congratula mucho que ustedes manifiesten y anticipen ya su voto favorable a esta modificación presupuestaria, es posibilitar que muchísimas asociaciones que vienen realizando una labor social, cultural, en este municipio, a las que efectivamente, y nos consta porque así nos lo habían dicho, el gobierno de Coalición Canaria o los miembros de Coalición Canaria una vez finalizaron su mandato y ahora están en la oposición, les habían comentado que no iban a cobrar la subvención, que no iban a poder continuar. Pues fíjese que este gobierno está haciendo todo el esfuerzo, los distintos miembros del equipo de gobierno, aquí no hay individualidades, somos un equipo y un equipo cohesionado, para que efectivamente la actividad del tercer sector y de personas jurídicas y entidades de interés cultural puedan continuar con su actividad. Porque les recuerdo que estamos con presupuesto prorrogado del año 2018 y ante la imposibilidad material de poder tramitar en tiempo y forma un presupuesto para el 2019, teniendo en cuenta que hemos entrado el 15 de junio, tendremos que recurrir efectivamente a estas legales técnicas presupuestarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pena. Iniciamos un segundo turno de palabras. Señor Molina, tiene usted la palabra.
Precisamente en este segundo turno voy a comentar también parte, una buena parte de la razón de nuestra abstención. Y es que intencionadamente en el primer turno no he entrado en el fondo de los reconocimientos de crédito que en este caso no van a ser llamados como tales. Pero precisamente nosotros entendemos que es una pena que nos encontremos en este momento del año, del ejercicio, y que además haya que resolver estas urgencias de manera tan inmediata. Y realmente parte de esos de todas esas cuantías, seguro que habrá que estudiarlas detenidamente, muy muy detenidamente, porque no voy a ser yo quien realice ningún tipo de acusación, ni muchísimo menos, válgame Dios, pero sí es cierto que habrá que, bueno, investigarlas a fondo, hacer realmente una auditoría real de todas y cada una de esas facturas que se han ido sacando. Y todas estas cuantías, al fin y al cabo, a día de hoy se estarían, entre comillas, reconociendo, aprobando, etcétera, pero habría sido lo procedente, si hubiera el tiempo y las formas necesarias, comenzar por la correspondiente auditoría de fondo, antes de ningún tipo de reconocimiento a la gestión, al trabajo del gobierno anterior. Creo que al final reconocer esas cuantías no deja de ser una suerte de aprobación a la gestión que venía de atrás, a esta manera de gestionar de estos últimos meses. Por tanto, lógicamente, al no confiar en que toda esta facturación esté en regla y que sea todo de acuerdo a los criterios jurídicos adecuados, pues tenemos que aprobar esta medida, en este caso con nuestra abstención, básicamente porque primero de todo va a ser resolver si todo esto está en buenas condiciones. También es cierto que no voy a comentar mucho ni voy a entrar en este tema en exceso en lo que voy a comentar ahora mismo, pero como ya sé por alusiones con respecto al personal de apoyo de los partidos políticos, todavía a día de hoy no están nombrados, todavía a día de hoy no está resuelta la situación al 100%, y lógicamente lo que haremos es dejarlo para siguientes sesiones, hay que dar el tiempo necesario, estos 100 días de los que estábamos hablando, y seguiremos trabajando básicamente para poder dar resolución a todo esto. Pero ni mucho menos es que esté esto resuelto. También es cierto que aprovecho 10 segundos muy rápido, ya que estoy por aquí, para comentar que, señor Pérez, ya han pasado un pleno o dos, y a lo mejor tres dentro de un ratito, y todavía nos corresponde entrar en el Consejo de Movisa, tal y como se comentó, y tengo que aprovechar para recordarlo. Y bueno, una vez hago estas manifestaciones, sí es cierto que trabajaremos para que no solo estos créditos que se han dado a todas estas asociaciones se les concedan a día de hoy, sino por dos vías más. Una, que sigan teniendo estos derechos en los siguientes presupuestos, para eso trabajaremos activamente para participar de los mismos, y sobre todo para que esas cantidades que se comprometan estén en tiempo y forma y sirvan para estas asociaciones para tener ese dinero disponible desde el momento en el que lo necesiten y no meses más tarde. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Molina. Tiene usted la palabra, señor Pérez.
A ver, dos cosas. Debe ser, desde el punto de vista del funcionamiento democrático de una institución representativa, debe ser algo excepcional que un gobierno que tenía la responsabilidad de presentar los presupuestos aproximadamente en el mes de septiembre de 2018, para que estuvieran en condiciones de entrar en vigor el 1 de enero de 2019, haya terminado la legislatura sin tener el menor respeto democrático a la institución que gobierna y sin presentar siquiera un proyecto de presupuesto. Recuerden, señoras y señores concejales, que en España hubo que terminar la anterior legislatura y convocar elecciones, no porque el Gobierno de España minoritario no presentara un proyecto de presupuestos, sino porque no consiguió que se lo aprobara. Pero aquí en La Laguna esto debe ser el tercer mundo para algunos. El tercer mundo, esta tierra que dicen defender. En La Laguna el Gobierno municipal no había tenido ni la molestia de presentar los presupuestos, porque le iba a resultar difícil sacar adelante unos presupuestos en minoría con los patrones presupuestarios de Coalición Canaria. Y querían estar en el Gobierno a toda costa durante la campaña electoral, porque desde el Gobierno Coalición Canaria, en una campaña electoral, es temible, créanme. Ahí habla no la democracia, la experiencia. Segundo, cuando estamos aprobando modificaciones presupuestarias, señoras y señores concejales, la corporación no está adquiriendo ningún compromiso económico. Está simplemente dotando presupuestariamente a determinadas partidas de los créditos suficientes. Paso previo para luego poder gastar con cargo a esas partidas y cumplir obligaciones que se hayan adquirido. Esas obligaciones van a tener que ser examinadas una a una. Y les aseguro que muchas de esas obligaciones y las cuantías nos sorprenderán a todos. Nos sorprenderán a todos. Se trataba de obligaciones, muchas de ellas de fiestas, más de 500.000 euros de fiestas, que nunca pudo invocarse con respecto a ellas, ni la necesidad extrema. Hay que hacer política de fiestas, pero no es una política, en fin, imprescindible, inaplazable, y que se repite todos los años, porque todos los años son las mismas fiestas, en las mismas fechas. Esta noche se producirá el arranque de las fiestas de Tejina. 31 de julio sale el santo, San Bartolomé, a saludar a la población tejinera. Todos los años. Luego, nunca se puede hablar de gastos imprevistos o imprevisibles. 533.000 euros y es una más. Una más. Va a haber que examinarlos uno a uno. Lo que se acuerda hoy no es convalidar esos contratos, es dotar a los presupuestos prorrogados, mediante modificaciones presupuestarias, de los recursos adecuados en las aplicaciones, en las partidas presupuestarias adecuadas, para poder afrontar esos pagos por la vía que legalmente proceda. Los reconocimientos extrajudiciales de crédito, claro que es un instrumento legal, claro que es un instrumento legal, pero para utilizarlo excepcionalmente. La utilización diaria de los reconocimientos extrajudiciales de créditos supone una derogación práctica de la ley de presupuestos, de la ley de haciendas locales, que es lo que ha venido ocurriendo demasiadas veces en demasiados años en esta corporación. Demasiadas veces en demasiados años. Porque adquirir un compromiso económico sin dotación presupuestaria, sin cobertura presupuestaria, es nulo de pleno derecho. Y pagarlo luego, ese y otro, y cientos y miles, diciendo que si no se pagan se les produce un daño económico injusto a la empresa, lo cual es verdad, es un fraude a un mecanismo procesal que está pensado, como he dicho muchas veces, para cuando se produce un gasto no previsible. He puesto muchas veces el ejemplo. Hay lluvias torrenciales, señores y señores concejales, y se produce el desmoronamiento de una pista, de una carretera, en la zona de las montañas. Aunque no haya contrato, aunque no haya recursos, el alcalde puede acordar de inmediato la reconstrucción. Y luego, cuando la empresa presente su factura, reconocerle el crédito extrajudicialmente. Para eso está pensado ese mecanismo, para situaciones análogas, para situaciones al menos parecidas a esta, pero no para estar disponiendo del dinero público al margen de la ley todos los días, todos los años, por cuantías pequeñas, 5.000 euros para aquí a esta empresa, 8.000 a la otra, 3.000 por allá, 1.500 a la otra. Pero al final de año hay dos o tres empresas, que las he nombrado con nombres y apellidos aquí muchas veces, que cobraban cientos de miles de euros al año de la corporación por este procedimiento. Un chorro de dinero ilegal, al margen de la legalidad presupuestaria. Y eso es lo que no puede convalidar ningún gobernante
respetuoso con los principios del Estado de Derecho y de la legalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Tiene la palabra el señor Ascani.
Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Vale memoria que hay este ayuntamiento. Algunos no recordarán, igual que tienen malos recuerdos, no recordarán que La Laguna no tenía plan estratégico de subvenciones hasta hace bastante poco tiempo. De hecho, en el mandato pasado, al inicio de ese mandato, no existía el plan estratégico de subvenciones. Fue nuestro grupo municipal el que forzó a poner en marcha el plan estratégico de subvenciones, que el primer año tenía un 70% de subvenciones nominativas, que fue un objeto de crítica. Al siguiente año se modificó ese plan estratégico de subvenciones de forma bastante consensuada en algunos aspectos, y eso logró un mayor número de apoyos en este salón de pleno, porque había grupos que reaccionan en base a las decisiones, si se hacen correctas o incorrectas. Otros están acostumbrados, a lo mejor, a parejas de baile, en plan, tienes que bailar sí o sí, pero ahora lo que toca, desde luego entendemos que es otra cosa por parte de la oposición. El plan estratégico de 2020 será un plan estratégico diferente, yo estoy convencido que sí. Creo que ya todas las áreas están trabajando de forma muy seria para intentar hacer aportaciones y mejoras, pero evidentemente lo que tenemos aquí es una respuesta a una situación desesperada de multitud de colectivos que de repente, en el mes de junio, empezaron a tocar la puerta del ayuntamiento y decir, oye, mira, la subvención de este año, ¿cuándo nos la van a pagar? Y cuando preguntas a los técnicos y te dicen, no, es que no se puede pagar porque no se aprobó el presupuesto, ahí te das cuenta del embolado tan grande en el que el equipo de gobierno anterior dejó al Ayuntamiento de La Laguna, porque no quiso aprobar el presupuesto municipal, básicamente para conservar a 27 personas a libre disposición durante ese periodo previo a las elecciones, porque era mucho más importante para los laguneros y laguneras que Coalición Canaria tuviera 27 personas de confianza que tener un presupuesto aprobado. Esa era la cruda realidad del presupuesto municipal de 2019. Y por este motivo, hoy, con un trabajo excelente del equipo de gobierno, se ha logrado sacar adelante todas estas subvenciones que de otra manera no podrían ser pagadas. Colectivos y entidades como Cáritas, como Cruz Roja, como la Fundación Sonsoles Soriano, como Asorte, como Atelsan, que están esperando, que están desarrollando los proyectos y que se podían haber encontrado con un gobierno que no ni siquiera reconociera estas deudas. Imagínense lo que hubiese sido para estas entidades sin ánimo de lucro, que están salvando la cara del Ayuntamiento de La Laguna ante miles de laguneros y laguneras, haciendo un servicio que desde las administraciones públicas no se puede prestar en este momento. Es que es tremendamente grave lo que estamos hablando, tremendamente grave. Y esa situación es fruto de una nefasta gestión política en el anterior mandato. Evidentemente, habrá un futuro con mayor número de subvenciones competitivas. Habrá un futuro con nuevos convenios que se pueden desarrollar para dar mayor estabilidad a los colectivos y entidades que prestan este tipo de labores sociales. Y, sin duda, habrá un apoyo decidido al tercer sector, sin miedo, sin pausa, rompiendo, como bien decía el compañero, el portavoz de Ciudadanos, rompiendo esos rumores que tanto corrieron a las elecciones, que prácticamente iba a acabar con todo. Pues no, seguimos aquí, La Laguna sigue funcionando perfectamente, se están respondiendo a las necesidades de los colectivos, de las entidades y de las personas, y hasta hace frío en verano, o sea, no ha cambiado nada en La Laguna en negativo, sin duda.
Muchas gracias, señor Ascanio. Tiene la palabra la señora Pena.
Muchas gracias, señor alcalde. Para concluir en mi segundo turno de intervenciones, me gustaría puntualizar dos cuestiones. Una, que no estamos en la modificación presupuestaria 42, en el siguiente punto del orden del día, que es el del reconocimiento, la dotación presupuestaria para acometer obligaciones extrajudiciales de crédito. Señor Molina, estamos en la modificación presupuestaria 41, el anterior punto del orden del día, que, como ya dije y no me quiero extender, lo único que pretende es dotar de crédito las partidas presupuestarias necesarias. La fase posterior, evidentemente, la de obligación y disposición de ese gasto, es posterior y siempre, evidentemente, previa comprobación de que la documentación es correcta. Aquí no estamos adoptando, evidentemente, una disposición de esos gastos, sino, digamos, nutriendo las partidas que el grupo de gobierno dejó maltrechas y sin un plan estratégico de subvenciones que hemos, como ya indiqué en mi primera intervención, aprobado con toda la colaboración que yo quiero agradecer desde el área de Presidencia y Planificación, la implicación de todas las áreas del Ayuntamiento en este plan, que como ha dicho Rubens Ascanio, mejoraremos para el año 2020 porque tenemos más tiempo para trabajar, pero que entendemos que desde luego y sin ser triunfalista, al menos hemos sentado las bases para que entidades sin ánimo de lucro del tercer sector, sociedades culturales, tengan una certidumbre de aquí a final de año, ¿de acuerdo? Y esto no va de lo mío qué, esto va de lo de la ciudadanía qué. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pena. Procedemos a la votación. Perdón, un segundo. Señora Díaz, tiene usted la palabra.
Sí, muchas gracias. Señora Ascanio, lo noto incómodo. Lo noto incómodo porque bailar en trío es lo que tiene. Es incómodo bailar en trío. Cuando usted votaba en contra de los presupuestos municipales año tras año, no le importaba el tercer sector, no le importaba las asociaciones, no le importaba nada de nada. Simplemente votaba en contra de los presupuestos del ayuntamiento. Me alegra, señora Pena, que le haya aclarado al señor Pérez, que siempre se viene arriba, que estamos en la modificación 41 y no en la de los extrajudiciales. Y entiendo que si a este salón de pleno se trae algún extrajudicial en un futuro de nuevo gobierno, habrán personas aquí que votarán en contra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Díaz. Procedemos, por tanto, a la votación del punto número 5 del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad.
Abstención.
Abstención.
Pues ya la contraria.
Bien, punto número 6.
Con su permiso, señor alcalde, le pido la palabra para una explicación de voto.
¿Una?
Explicación de voto.
¿Pero es que ya hemos procedido a la votación?
Sí, sí.
Vale, venga. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Como integrante del Grupo de Gobierno Municipal, he votado a favor del expediente de modificación de crédito presentado a instancias del señor concejal delegado de Hacienda y Servicios Económicos, a quien me honro en felicitar por su cuidadoso y pormenorizado trabajo. En el bien pensar que las líneas y subvenciones propuestas atiende, en la mayoría de los casos, a sostener y apoyar económicamente a diversos colectivos, asociaciones, particulares, que necesitan el apoyo financiero institucional para poder llevar a cabo sus labores y funciones de carácter social, comunitario y o asistencial, y que provienen del documento base de los presupuestos municipales no aprobados ni presentados, lógicamente, correspondiente al ejercicio contable del 2019 y que, obviamente, no fueron objeto de prórroga de la prórroga presupuestaria que padecemos durante el presente año. Dada la terrible situación financiera descrita en el informe del señor concejal delegado, creo que había que haber realizado una revisión a fondo de las entidades y personas destinatarias de estas subvenciones finalistas y nominativas, reduciendo ciertos importes, eliminando algunos y quizás aumentando otros. Como bien es sabido, el grupo municipal al que pertenezco está integrado por personas que representamos diversas opciones y diferentes sensibilidades políticas. Como representante de Izquierda Unida en dicho grupo municipal y aceptando la obvia y necesaria disciplina de voto, pero atendiendo al ideario y preceptos de mi formación política y los míos propios, debo decir que difiero de la decisión de sufragar con dinero público las acciones y actividades, así como el sostenimiento de cualquier grupo, congregación o institución de carácter exclusivamente religioso. Desde el respeto más absoluto a la fe religiosa profesada por todas y cada una de las personas, expreso en este sentido públicamente que no comparto la inclusión de partidas económicas finalistas a favor del Obispado de Tenerife por importes de 25.000 y 48.510 euros respectivamente, ni la destinada a la Junta de Hermandades y Cofradías por importe de otros 40.000 euros. Y solicito en el futuro este tipo de líneas de subvenciones sean revisadas y valoradas en su justa medida y atendiendo al precepto de aconfesionalidad del Estado consignada y con y consagrada expresamente en la Constitución Española, que todos y todas los integrantes de este centro, de este Pleno Municipal, el pasado 15 de junio, juramos o prometimos, aún por imperativo legal, acatar, cumplir y hacer cumplir. Muchas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Cañete. Vamos a pasar al punto número 6 del orden del día, expediente relativo a la modificación presupuestaria número 42/2019 de transferencia de crédito por importe total de 1.892.091,21. ¿Alguna intervención? Señor Molina, tiene usted la palabra.
Bueno, precisamente por lo que comentó la señora Pena hace unos minutos, sí es cierto que tengo que hacer una precisión. Efectivamente, somos conocedores de que la parte de los reconocimientos de deudas corresponden a este punto, pero sí es cierto que, en primer lugar, con respecto a que se haga esa disposición económica presupuestaria para esos reconocimientos de deudas, esto al fin y al cabo es como si un arquitecto toma mal las medidas y luego planifica una construcción sobre algo que está mal. Si desde nuestro partido entendemos que lo ideal, no digo que esté mal o bien, porque no entendemos, realmente no vamos a entrar en las razones de urgencia, que creo que han estado acreditadas y hemos votado todos a favor. Pero sí es cierto que si la razón de una disposición económica presupuestaria se va a amparar, se va a basar en una mala gestión, en facturas que se han generado de manera irregular, tal y como comentó el señor Pérez, como actos como puede ser la Anunciación de los Reyes Magos en Tejina, que se da una vez al año y que una vez al año se les hacen unas facturas por gastos extraordinarios, por ejemplo. Ese tipo de cosas realmente hacen que el plano, el lugar en el solar en el que se va a hacer esa construcción, que en este caso es la disposición económica que se va a realizar, esté mal de entrada. Entonces, como tenemos dudas de que realmente la gestión haya sido correcta, y así lo hicimos ver en nuestra campaña, y así lo seguimos pensando, entendemos que dar un voto positivo, incluso por parte del propio gobierno, a reconocimientos de deudas que se han generado, que se han practicado a través de, por decirlo de un modo, en algunos casos, a dedazo, pues al final puede suceder que estemos tomando mal las medidas de base. Aún así, seguimos manteniendo las mismas palabras de las intervenciones anteriores y, lógicamente, mantendremos también nuestra abstención, en este caso en el sentido positivo, para que se habilite y para que se continúe la gestión en estos primeros 100 días.
Muchas gracias, señor Molina. Señor Gómez, tiene usted la palabra. Sí.
Al igual que en el punto anterior, nosotros también apoyamos la urgencia y he estudiado también las partidas que hay, también que se nos presentan hoy, y algunos de los créditos también que son de otras áreas donde se ha producido una economía suficiente, ¿no?, para poder equipararla. Nosotros en este punto también estamos a favor y votaremos a favor de esta moción.
Muchas gracias, señor Gómez. Tiene usted la palabra, señor Pérez.
Muchas gracias, señor alcalde. Yo no me suelo venir arriba ni en los debates ni en los partidos de baloncesto. Simplemente intento dar la respuesta con la mejor argumentación que mi saber y entender me permiten. Luego de venirse uno arriba, nada. Combatir la ilegalidad toda. Incurrir en contradicciones en el ejercicio del gobierno con respecto a lo que uno decía en la oposición, lo veremos. Lo veremos. No adelantemos cosas, porque algunas profecías pueden verse un poco truncadas y el intento de olvido de la memoria selectivo también frustrado. Vamos a hablar y argumentar y dejemos el paso de los días y dejemos al gobierno buscar soluciones legales a situaciones ya crónicas de ilegalidad. El concejal de Ciudadanos, unas intervenciones completamente constructivas, yo creo que ahora no ha utilizado un buen ejemplo, el de las medidas. La cuestión es que para construir tiene que haber efectivamente solar, sin solar no se puede construir, pero las características de esa construcción, la ocupación del solar, índice de ocupación, sus volumetrías, habrá que determinarlas caso a caso, porque
la ilegalidad de tal o cual compromiso solo se puede efectuar caso a caso. Es evidente, y la experiencia indica, que ha habido una práctica generalizada de contratos sin cobertura presupuestaria. Fíjense ustedes que en muchas ocasiones incluso el concejal que daba la orden no la firmaba. Y el interventor de la corporación en muchas ocasiones puso de manifiesto cómo la primera resolución, la de contráigase, contrátese, que es la que expresa la voluntad corporativa de contratar, de adquirir el compromiso económico, expresada por quien tiene la competencia para ello, el concejal delegado de cualquier área, no estaba. Se retrataban los funcionarios, pero no se retrataba el concejal que daba la orden, tirar la piedra y esconder la mano. Y esto pudo traer los informes de intervención que ustedes quieran, porque lo que yo estoy diciendo, con la buena memoria que me reconoce doña Candelaria Díaz, es y ha sido así. Entonces, se va a examinar, porque se tiene que examinar, cada uno de los compromisos. Y uno ha visto cómo, casos paradójicos, paradójicos. El mismo presentador, por ejemplo, el mismo cantante, el mismo grupo, el mismo mes, en la misma franja horaria, el mismo espectáculo, un cachet que a veces duplicaba el cachet que había cobrado para las fiestas del pueblo contiguo, celebradas como en el verano, una detrás de otras. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era el intermediario. ¿Y por qué podía ocurrir esto? Porque se estaba contratando a ciegas con respecto a la ley, no a ciegas con respecto a los beneficiarios, porque luego resultaban ser los mismos. Recuerdo un caso que me impactó, y estas cosas aprende uno, que fue el caso del inolvidable César Fernández Trujillo. César, profesional, un obrero de los medios informativos, querido por toda la isla, por toda la isla, por todos los que le conocimos. César hizo un año en las fiestas del Cristo de presentador del concierto de los Abandeños. Fiestas del Cristo, el mismo año, la misma hora, la misma duración aproximada, 3 horas, 2 horas y media, a partir de las 9 de la noche, en el Real de las Fiestas. En esas mismas fiestas hizo de presentador de la Noche de las Tradiciones o la Noche de los Solistas, Vísperas del Cristo, la misma hora, la misma duración aproximada. Su cachet, en un caso, dobló al del otro. ¿Qué había ocurrido? Que en el cachet bajito, la entidad que organizó y que subcontrató era el Centro de la Cultura Popular Canaria. Y en la segunda era una de las empresas de lo que yo he venido llamando el régimen, una de las favorecidas. El mismo presentador, las mismas fechas, aquí no había incremento de coste de vida, el mismo horario, las mismas fiestas. ¿Por qué el doble? Y esto es lo que han dicho muchos funcionarios con los que uno ha tenido ocasión de hablar a lo largo del tiempo sin hacer ninguna indagación. Vienen y se lo cuentan a uno. Ya había empresas que venían por aquí y te decían, tienes que contratarme esto, porque soy yo quien soy. Y el funcionario decía, mira, no tendría ni siquiera inconveniente si la cantidad que me estuvieras pidiendo para este tipo de contratación realmente fuera, reflejara lo que cobran otras empresas por hacer lo mismo en esta fecha. Esto se lo cuentan a uno los funcionarios, o es que me lo inventé yo un día al levantarme por la mañana. Entonces, esto nos obliga a analizar cada caso. Y me consta, porque formo parte de ese gobierno, que tanto el concejal de Hacienda, como la concejala de Presidencia, como el concejal de Fiestas, están haciendo un esfuerzo de verificación del cual ya se están produciendo importantísimos ahorros a costa de recortar esos sobreprecios, que como no se han pagado, créanme, hay margen de negociación y poner las cosas en su sitio. Los beneficiarios, los contribuyentes y la ciudadanía lagunera, porque cada uno de los euros que se recupere de esos sobreprecios podrá ser dedicado siempre en un clima de escasez a necesidades sociales prioritarias que lo son para este gobierno.
Muchas gracias, señor Pérez. Tiene usted la palabra, señor Ascanio.
Muchas gracias. Muy breve. Hay que agradecer que hayamos aprendido los primeros días en una situación auténtica de economía de guerra. La verdad, yo creo que vamos a tener fama de gobierno rácano, pero rácano en el sentido de coger el dinero público y tratarlo con el respeto que se merece, a diferencia de lo que hicieron otros. Un dato, nada más. Ayer salió un artículo en el periódico El Día muy ilustrativo, desde luego, de cómo estaban las arcas municipales en el mes de junio de este año. A 20 de junio de 2019, en bienestar social ya se habían gastado el 90% del presupuesto para todo el año. El 90% del presupuesto se lo gastaron en 6 meses. Nos dejaron el 9% del presupuesto para medio año. Y sobre eso se está trabajando. Se sigue funcionando el programa Mujeres a la Playa, que ustedes dijeron que iba a desaparecer se está desarrollando, se han puesto en marcha el tema de los comedores sociales de verano para los niños, se han puesto en marcha el proyecto de comedores de Cruz Roja, se está atendiendo a la ciudadanía, a pesar de la mala gestión realizada por su equipo de gobierno.
Muchas gracias, señor Lascarino. Tiene usted la palabra, señora Falero.
Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que cómo cambia uno cuando está en el gobierno, cuando está en la oposición. Señor Pérez, la verdad que usted como un libro sagrado, cada vez que lo oímos, al final va a terminar convenciéndolo porque siempre es igual. En cuanto a esas empresas que habla de amiguismo, pues yo le invito a que revise los expedientes que se han firmado, los decretos, a partir del 15 de junio, que igual se lleva alguna sorpresa. Señora Margarita Pena, en cuanto al plan estratégico de subvenciones en cultura y fiestas, que era quien yo lo llevaba, bueno, como usted quiera.
Señor alcalde, esto se debatió en el punto anterior, el plan de subvenciones.
Bueno, solo iba a decirle que con respecto a 2018 no se hace ninguna referencia y no fue Coalición Canaria quien nos gestionó la subvención. Y bueno, en cuanto a la planificación de la fiesta, sí, el lugar físico es igual, pero no es lo mismo 15, 20 días o una semana. Y señor Pérez, le recomiendo que a sus asesores o amigos, ya que hace referencia a un lugar en concreto, pues a lo mejor le puede decir las diferencias y la que ha habido con respecto a las fiestas de Tejina de 2017 o con las de 2019. Seguro que de eso conoce muy bien, igual que otras asociaciones de Tejina también le puede decir si de un año para otro suelen ser los mismos presupuestos. No obstante, yo ya he tendido una mano con el concejal de fiestas, haré lo mismo con la concejala de cultura y con el señor alcalde, que estoy a su disposición para cualquier pues planificación o cualquier duda que tengan, que ya se lo he manifestado a ellos y que para lo que necesiten, aquí estoy.
Muchas gracias, señora Falero. Tiene usted la palabra, señora Pena.
Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Por centrarnos en el punto que es objeto de discusión y votación posterior, señor alcalde, ya que parece que la temprana hora del pleno ha hecho que algunos no hayan podido tomar café, se ve que no han tomado café. Recordar que estamos en una modificación presupuestaria que se obtiene para subvenir, simplemente reseñar una serie de datos, ya que ha intervenido doña Ateneri. En fiestas, doña Ateneri, se dispone de un 5,74% del crédito inicial del que se disponía para el año 2019. Ustedes comprometieron en el primer semestre del año 2019 2.102.746,90 euros, más un extrajudicial por importe de 594.698,61 euros. Esa es su planificación en fiestas. En bienestar social y en calidad de vida, dispusieron ustedes se dispone actualmente de un 9,6% del presupuesto inicial, que ascendía a 16.963.270,39 euros. Comprometieron en el primer semestre, así, 15.320.809,89 euros y un extrajudicial de 45.333,48 euros. Podríamos seguir aburriendo a la ciudadanía o no, ilustrando a nuestras vecinas y vecinos sobre lo que ustedes han hecho en el primer semestre del año 2019 y su minuciosa y maravillosa planificación a la que usted alude. A mí me parece que esto de planificación tiene poco. La corporación entrante, el 15 de junio del 2019, una vez más estamos haciendo efectivamente, estamos en los 100 primeros días de gestión y para nuestra sorpresa continua y diaria seguimos haciendo economía de guerra, señora Ateneri. Y le recuerdo, esta modificación de presupuestaria, además, va acompañada de la creación de una partida presupuestaria expresamente para indicada y dedicada a reconocimientos no extrajudiciales, sino a las obligaciones que se asuman tras la tramitación de procedimientos de nulidad, que es lo que hay que hacer cuando uno gasta alegremente y de esta manera tan planificada con el dinero de toda la ciudadanía. Así que nos encontramos con un extrajudicial de fiestas por 594.698,61, un extrajudicial de Gabinete de Desarrollo Local de casi 57 millones de euros, un extrajudicial en Bienestar Social, ya se lo comentamos anteriormente, de 45 mil euros, y así suma y sigue. Entiendo que usted establezca valoraciones subjetivas de cómo se celebran o no se celebran unas fiestas. En fin, nosotros hemos organizado y el concejal de fiestas ha organizado en tiempo récord fiestas, entre otras el Corpus, para las que se tenía un crédito 4 días antes de la celebración que no llegaba ni a 4.000 euros, señora Teneri. Así que yo, como portavoz del Grupo Socialista, no le ruego porque no voy a rogarle, pero me parece que sería decente y justo que, en consonancia con lo que entiendo y espero que sea un voto favorable de su grupo a este punto del orden del día para esta modificación presupuestaria a la 42 del 2019, más allá de atacar a quien está intentando resolver un problema, reconozcan y al menos callen sus vergüenzas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Pena. Procedemos a la votación del punto número 6 del orden del día. ¿Va a intervenir, señora Díaz?
Para aclarar nuestro voto, simplemente, por supuesto, que vamos a votar a favor, ya lo dijimos desde el inicio del pleno. Simplemente aclarar también para que los vecinos y vecinas de La Laguna sepan, en el caso de Bienestar Social, más del 85% del presupuesto es un presupuesto que está comprometido desde el minuto cero, porque es un presupuesto no en base a contratos menores, sino a contratos, a lo que se define como contratos, no como contratos menores, no son gastos subjetivos, sino que ya están establecidos y están comprometidos desde el inicio del mandato. Yo creo que deberíamos de plantear, a lo mejor, dejar de hablar de vergüenzas, dejar de hablar de ciertos conceptos que yo creo que no vienen al lugar. De verdad, que no tenemos memoria de pez, que aquí el Partido Socialista ha estado, señora Pena, 8 años con nosotros, gobernando áreas donde usted lleva hoy y trae áreas con extrajudiciales de áreas de ustedes, que gobernaron ustedes como Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que vamos a dejar a lo mejor esa forma de la política de rencor que tanto le gusta a don Santiago. Vamos a intentar hacer política coherente, política de responsabilidad, política para los vecinos y vecinas de La Laguna. Ya les hemos dicho que, por supuesto, apoyaremos lo que sea beneficioso para los vecinos y vecinas de esta ciudad. Entiendo que algunas personas de este salón de plenos no apoyarán cosas que en su momento pues criticaban. Y bueno, como dice don Santiago, no hay bolita mágica, pero la verdad es que me suelo equivocar bastante poco. Al igual que usted tiene bastante memoria, don Santiago, me suelo equivocar bastante poco y eso ya lo veremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Díaz. Por tanto, señor Santiago, es que ya no estamos fuera del turno de palabra. Vamos a proceder a la votación. Yo sé que por alusiones usted quería intervenir, pero vamos a hacerlo bastante práctico. Si a usted le parece, pasamos a la votación. ¿Quiere intervenir?
Tengo derecho, pero a petición de la alcaldía renuncio. Tengo derecho a intervenir por alusiones, pero...
Yo lo sé, pero tiene usted un minuto, venga.
No, muchas gracias, renuncio. Vale,
muchas gracias, señor Pérez. Procedemos a la votación del punto número 6. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Una. Bien, antes de dar por finalizado el pleno, quiero hacer constar y comunicarle a los concejales y concejalas que están aquí hoy en este salón de plenos que vamos a convocar otro pleno extraordinario y urgente, monográfico, así que estén por favor pendientes de la notificación por parte de la Secretaría del Pleno de la convocatoria, y también así hacer constar a los compañeros y concejalas y concejales que no están hoy presentes, pues también que se le notifique de manera inmediata por la vía más rápida posible esa comunicación de la convocatoria del próximo pleno en el día de hoy. Muchas gracias y se levanta la sesión.